The following is a recording of the Raphael Borja teleconference with iAdvise on Wednesday, August 28, 2013, at 10 a.m. Central Time. Good morning. My name is Jennifer, and I will be your conference operator today for the Coca-Cola and Dyna's second quarter 2013 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Raphael Borja of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Jennifer, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2013 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del segundo trimestre de 2013. Este es el tercer trimestre que se presentan los resultados de Coca-Cola Andina, incorporando las operaciones de embotelladora Andina y embotelladoras Coca-Cola Polar. Y como ya se ha comentado en otras oportunidades, este año 2013 tenemos contemplado capturar sinergias productos de la fusión por 18 millones de dólares y al cierre de este segundo trimestre ya hemos capturado 8,7 millones de dólares. Estas sinergias han provenido de compras de materias primas e insumos y reestructuraciones organizacionales que hemos realizado en las operaciones. El 10 de julio pasado anunciamos la adquisición de compañías de bebida y tranga. Esta adquisición refuerza nuestro objetivo de ser un jugador relevante en los mercados en que operamos y uno de los conciliadores del sistema Coca-Cola en Latinoamérica. Además, refuerza nuestro compromiso con el mercado brasilero, que sin lugar a dudas tiene un gran potencial de crecimiento. Tenemos la seguridad que la adquisición de Ipiranga, operador de excelencia y reconocido en el sistema, generará valor para nuestros accionistas y colaboradores. Paralelamente, seguimos trabajando en integración y homologación de procesos de la compañía, como parte de nuestra visión Andina 2020. Como les he comentado en otros conference calls de resultados, esto consiste en estandarizar nuestros procesos de negocios con las mejores prácticas definidas en conjunto con el sistema Coca-Cola en implementación del proyecto COD1. Hoy, la totalidad del territorio de Argentina, incluyendo los territorios de Expolar, ya están integrados a esta plataforma COD1. Al mismo tiempo, la operación brasilera migrará a fin de este mes a esta plataforma, completando así la segunda fase de este proyecto. Finalmente, esperamos incorporar a Chile, Paraguay y el nuevo territorio del Ipiranga a COD1 durante el año 2014. Estamos convencidos que el beneficio de contar con procesos únicos, optimizados y estandarizados en todas las operaciones es muy importante en la consolidación de Coca-Cola Andina como una empresa de clase mundial. Por otro lado, en estos días hemos estado participando en reuniones con inversionistas locales en el marco de la colocación de un bono en el mercado nacional. El uso de estos fondos será básicamente el refinanciamiento de parte de la deuda corta que hoy mantiene vigente la compañía con bancos y otros fines corporativos. Inscribieron dos series de bonos en la superintendencia con cargos a las líneas que se habían inscrito con anterioridad. La serie corta sería 7 años, con 3 años de gracia, y en esta podemos colocar máximo 2 millones de UF, lo que equivale aproximadamente a 90 millones de dólares. La serie larga tendría un plazo de 21 años con 18 años de gracia y podemos colocar un máximo de 5 millones de UF, lo que equivale aproximadamente a 220 millones de dólares. Tenemos contemplada la colocación de este bono para la primera semana de septiembre. Respecto de las operaciones, continuamos con la estrategia de mantener el foco en la ejecución en el punto de venta, como así seguir generando valor para nuestros clientes, consumidores y accionistas, buscando nuevas oportunidades de crecimiento. Esto se tradujo en este trimestre en crecimiento de la EBITDA pro forma en todas nuestras operaciones, tanto en pesos chilenos como en moneda local, y una expansión del margen de EBITDA en base pro forma en todos los países, a pesar de las devaluaciones de las monedas brasileras y argentinas respecto al peso chileno. Pasando a cada uno de los países donde operamos, en Argentina continuamos mostrando tasas de crecimiento de volúmenes muy sólidos. El lanzamiento de nuestra agua mineral Bonacua en el cuarto trimestre de 2012 ha sido un catalizador para el crecimiento de los volúmenes en esta categoría, en la cual esperamos un actor cada vez más relevante. Respecto a SoftLinks, y apalancados en los pilares de extensión de excelencia en la franquicia que operamos, este trimestre ganamos 140 puntos base de participación de mercado respecto al año anterior. En Brasil, seguimos desarrollando nuestro proyecto de botellas plásticas retornables, los que nos permite acceder a consumidores de rendimientos bajos y medios de la población, con un punto de precio atractivo respecto a las marcas de bajo precio. Actualmente, hemos convertido a más del 80% de nuestros clientes desde el formato de vidrio retornable de litro y cuarto a formato de plástico retornable de 2 litros, y nuestra meta es continuar desarrollando este formato localizado en zonas de menor poder adquisitivo y ampliar las coberturas, particularmente en las zonas del interior de los estados donde participamos. Adicionalmente, continuamos con nuestro plan de internalización de la flota de camiones, para así poder distribuir directamente a nuestros clientes. Con las inversiones que hemos realizado, cerraremos este año con un 40% del volumen que vendemos en Brasil distribuido a través de nuestra propia flota. En Chile, comenzamos a producir en nuestra planta de Renca los empaques no retornables que antes producíamos en Coquimbo, para así aprovechar los menores costos de nuestra nueva planta. De esta manera, una parte importante del volumen de bebidas en empaques no retornables que se consume en la zona de Coquimbo está siendo hoy abastecida desde Santiago. Adicionalmente, hemos comenzado un proyecto piloto de internalización de la parte de la flota de distribución, al igual que en Brasil, lo que creemos también nos ayudará a mejorar el servicio y potenciar de esta forma el crecimiento de los volúmenes de venta. Finalmente, en Paraguay, quisiera destacar que mantenemos el liderazgo en todas las categorías en donde participamos. A pesar de la entrada de un nuevo competidor a la categoría de bebidas gaseosas, el cuarto del trimestre de 2011, los niveles de participación de mercado se han estabilizado y ya hemos estado creciendo en el trimestre una participación de mercado de 60,2%. El modelo de atención de mercado a través del Road to Market que hemos implementado nos permitió llegar a más de 8.000 clientes de manera segmentada, logrando así una mejor atención y servicio que fue clave para ganar los 20 puntos base de participación de mercado respecto al trimestre anterior. Ahora Andrés le comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Hola, buenos días. Al igual que en los trimestres anteriores, todas las cifras que revisaremos son en moneda local y pro forma. Cuando hablamos de cifras pro forma, significa que para efectos de comparar, las cifras del segundo trimestre del 2012 incorporan los resultados de embotelladoras Coca-Cola Polar. Este trimestre seguimos viendo los efectos negativos que hemos visto en los trimestres anteriores, producto de la depreciación de las monedas de las operaciones locales respecto al peso chileno. El real brasileño se depreció 7,3%, mientras que el peso argentino lo hizo un 17% respecto al peso chileno, con lo cual se generaron impactos contables negativos en la consolidación de cifras. Por su parte, el guaraní paraguayo se depreció un 2,2% respecto al peso chileno, por lo que en este caso el efecto al consolidar fue levemente positivo. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local. En Argentina, el ingreso aumentó un 31,8% en base pro forma durante el trimestre, lo que estuvo impulsado por el aumento de volúmenes de 15,3%, así como por un aumento de precios. El costo de explotación creció 31,9% en base pro forma en el trimestre. Lo que se explica por, uno, el aumento en los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo de concentrado. Dos, cambio en el mix de productos, aumentando los productos como jugos que tienen un mayor costo. Tres, aumento en el costo de la mano de obra por sobre la inflación local, explicado principalmente por incrementos de salarios reales y aumentos en la dotación como consecuencia de los mayores volúmenes. Y cuatro, mayores cargos por depreciación. Todos estos efectos no alcanzaron a ser compensados por un menor costo del azúcar. Por su parte, los gastos de administración y ventas aumentan un 28% en base pro forma en el trimestre, lo que está explicado principalmente por, uno, el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que proveen terceros, y dos, el efecto de mayores volúmenes en el costo de los fletes. Finalmente, el EBITDA aumentó un 46,3% en base pro forma, con lo cual Argentina representó un 14% del EBITDA generado por la compañía. En el caso de Brasil, el ingreso aumentó un 10,8%, explicado por aumentos de precios por sobre la inflación local y por un cambio en el mix de productos vendidos hacia productos de mayor valor como jugos, lo que no alcanzó a ser contrarrestado por la reducción de un 3,6% de los volúmenes de venta que observamos en el trimestre. El costo de explotación aumentó un 9,8%, lo que explica por, uno, el cambio en el mix de venta hacia productos distribuidos de mayor costo unitario. Dos, el mayor costo del concentrado producto del aumento del ingreso por venta y de la reducción de ciertos incentivos fiscales que comenzó en octubre del 2012. Tres, el efecto negativo de la depreciación del real respecto del dólar, lo que afecta el costo de las materias primas denominadas en dólares, entre las que destaca el azúcar, PET y aluminio. Y cuatro, aumento en el costo de la mano de obra. Los gastos de administración y ventas crecen un 9,3%, principalmente por mayores costos de mano de obra, explicado por una mayor fuerza de ventas, mayores comisiones de venta y por negociaciones salariales. El EBITDA aumenta un 18,3% en el trimestre, con lo cual Brasil representó un 31% del EBITDA que generó la compañía durante el trimestre. En Chile, el ingreso crece un 1,5% en base pro forma, influenciado por el crecimiento de volumen de 2% y contrarrestado en parte por una leve disminución del precio promedio por un cambio en el mix de productos. El costo de exportación se reduce un 2,2% en base pro forma, lo que explica por, uno, un menor costo de materias primas, especialmente azúcar, producto de la baja que está presentado en los mercados internacionales, y dos, un menor costo de la mano de obra, explicado por el cierre de la planta de Carlos Valdovino y por la centralización en la producción de ciertos formatos, como ya comentó Miguel Ángel. Estos efectos positivos fueron contrarrestados en parte por, uno, un mayor gasto por depreciación, porque se comienzan a apreciar las nuevas líneas de la planta Renca, y dos, un aumento del mix de productos distribuidos, jugo y agua, básicamente. Los gastos de administración y ventas se incrementan un 6,3% en base pro forma, lo que se explica básicamente por, uno, aumento en los fletes de distribución y acarreo debido al aumento de las tarifas y por la centralización de la producción ya mencionada. Dos, aumento en el costo de la mano de obra como consecuencia de ajustes salariales. Y tres, mayores cargos por depreciación de bienes de capital. El EBITDA aumenta un 12,1% en base pro forma en trimestre, con lo cual Chile representó un 46% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, el ingreso aumenta un 6,3% en trimestre, lo que se explica por el crecimiento de 2,2% en los volúmenes y por aumentos de precios por sobre la inflación local. El costo de explotación aumentó un 4,2%, lo que se explica principalmente por el aumento en la depreciación. Este efecto no alcanza a ser compensado por el cambio del mix de venta hacia categorías con menor costo, ni tampoco por el menor costo de las materias primas por efecto de la apreciación del guaraní respecto al dólar. Los gastos de administración y ventas aumentaron un 23,1%, aumento que se explica principalmente por mayores gastos de publicidad respecto al año anterior, año en el cual estos gastos fueron excepcionalmente bajos. Sin considerar este efecto, y en moneda local, los gastos de administración y ventas habían aumentado un 12,6%, lo que está explicado principalmente por un mayor gasto por depreciación de bienes de capital. El EBITDA de Paraguay creció un 13,7% en el trimestre, con lo cual Paraguay pasa a representar el 9% del EBITDA de la compañía. En esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Our first question comes from Alan Alanis with J.P. Morgan.
La primera pregunta viene del señor Alan Alanis de J.P. Morgan. Señor Alanis, adelante con su pregunta, por favor.
Hola, Miguel Ángel. Hola, Andrés. Felicidades por los resultados. Dos preguntas. La primera tiene que ver con Brasil. ¿Qué tendencia están viendo? Ya estamos a dos terceras partes del tercer trimestre. Entonces, parece que su, al menos el tema de carbonated soft drinks se ve estable en tendencia entre el primero y el segundo trimestre. Ya habían hecho ustedes el disclosure de esos volúmenes, pero me interesa mucho escuchar qué es lo que están viendo en la parte del tercer trimestre, y si quieren hacer ese comentario para Argentina y para Chile sería muy útil también. Y mi segunda pregunta es un poco más estratégica y de largo plazo, y tiene que ver con todo esto del tema de lácteos, ¿no? Ya tienen a Coca-Cola FEMSA y a Arca haciendo inversiones, la primera en Panamá y en México en el tema de lácteos, la segunda ahora esta semana en Ecuador. ¿Cómo ven ustedes ese sector? ¿Por qué es atractivo? ¿Por qué no es atractivo? ¿Qué potencial tiene? Etcétera, desde el punto de vista estratégico. Esas serían las dos preguntas. Una pregunta muy de corto plazo sobre el trimestre y otra pregunta un poco más estratégica sobre el sector lácteos.
Bueno, ¿qué tal, Alan? ¿Cómo estás? De Miguel Ángel. Y gracias por tu comentario.
De nada.
Igualmente. Alan, con respecto a Brasil, yendo a tu primera pregunta, que tiene tres partes, Brasil, Argentina, Chile. Brasil, lo que estamos viendo hacia adelante es una tendencia estable frente a lo que ocurrió hasta ahora en el año. Tú sabes, de alguna manera, los altos y bajos que ha tenido Brasil en este último periodo, yo creo que de a poco se continuará ordenando. Dentro de poco pues tienen el tema de elecciones y demás, por lo cual no vemos en el caso de Brasil ni una tendencia ni hacia arriba ni hacia abajo significativa, sino algo más bien estable y que a lo largo del tiempo se debiera ir ordenando. En el caso de Argentina, Argentina tiene en octubre también elecciones para senadores y diputados. Yo creo que la economía argentina también, por lo menos hasta octubre, va a estar estable. No va a haber grandes cambios respecto a lo que el gobierno ha venido haciendo hasta ahora, por lo cual no debiera haber impacto, por tanto, en los mercados. Luego de octubre, yo creo que va a depender un poco de cómo salen las elecciones, pero también no creo que haya grandes cambios de timón frente a la política que el gobierno está tomando. Entonces, en el caso de Argentina, ve una continuación de cómo viene. Y en el caso particular de Chile, Chile es un mercado estable. Nosotros hemos estado trabajando en el tema de la puesta a punto de la planta. Hoy ya tenemos la planta funcionando con capacidad totalmente disponible en todos los productos. Ya se terminó el startup, cruzamos el nivel en capacidad para todos los productos que tenemos, por lo cual no vemos ningún tipo de restricciones como lo tuvimos en el periodo del cierre de Carlos Valdovino, cambio hacia Renca y transición, por lo cual en el caso de Chile, en lo que hace el mercado, no vemos cambio frente a lo que viene hasta ahora. En el caso de nuestra participación y nuestra acción en el mercado, sí vemos una mejora, dado que ya hemos terminado este proceso de cambio tanto en lo que hace a la parte productiva y logística.
¿Pero el consumo en Chile cómo lo ves?
Mira, yo creo que va a estar estable en los niveles que estuvo hasta ahora. Nosotros debiéramos empezar a recuperar market share debido a que tenemos más disposición. Ya no tenemos restricciones de productos y tenemos nuestra logística ya estructurada.
Claro, muy bien.
Pero es un mercado maduro, por lo cual es un mercado en donde los cambios no son bruscos.
Ya. Okay.
En el caso En el caso de lácteos, y esta es una pregunta más bien, si quieres, de, como tú dices, de largo alcance estratégico, claramente creo que eso es algo que se irá definiendo en su camino con la compañía Coca-Cola en base a las oportunidades que haya. Se hizo, tú sabes, esto comenzó con Femsa en Centroamérica, en Panamá, luego se hicieron algunas compras en México, ahora la de Arca en Ecuador. En definitiva, yo creo que esto hay que ver cuál es la tendencia que va tomando sobre la participación o no en este segmento. Aparentemente parecería ser interesante continuar avanzando en diferentes países, pero van a depender claramente de las oportunidades que haya y de los resultados que se vayan obteniendo en estos pilotos.
Ok. Muy bien, muchas gracias. Felicidades otra vez.
Muchísimas gracias, Carmen, a ti. Saludos.
Operator, next question, please.
Our next question comes from Jose Jordan with Deutsche Bank.
La siguiente pregunta viene del señor José Jordán de Deutsche Bank. Señor Jordán, adelante con su pregunta, por favor.
Sí, hola, buenos días. Bueno, una de mis preguntas ya se preguntó, pero un follow-up a la otra pregunta. ¿Cuánto de esos 300 basis points de participación de mercado piensan que es factible recuperar en, qué sé yo, en el próximo año? O sea, ¿fue algo que se puede recuperar bastante rápido o tal vez piensas que parte de lo que se ha perdido sería permanente? Esa sería la primera. Y segundo, cuando hablaste de que van a levantar algo así como por arriba de 300 millones de dólares en deuda, ¿eso va a ser suficiente para pagar los 500 y tantos de Ipiranga o va a haber otra deuda corto plazo, etcétera? O sea, ¿cómo se va a financiar los 500 millones que también, por curiosidad, quería saber si habían hecho algún hedge de las, pues, del real cuando fijaron el precio de compra, o si básicamente tuviste una ganancia, o sea, si lo vas a comprar ahora con dólares con un real devaluado y tiene cierta ganancia ahí. Me gustaría saber si estoy en lo cierto en ese sentido.
Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel Ángel.
Hola.
Mira, respecto a la primera pregunta de participación de mercado, nosotros estamos reforzando todo lo que es ejecución de mercado, ahora ya sí con total disposición de productos respecto a ir volviendo a los niveles que teníamos históricamente en el pasado. Esto es claro de que a nadie le gusta perder market share y todos quieren ganar, por lo cual tú sabes que esto es un tema de mediano plazo en donde el objetivo no es comprar market share, sino es ganarlo a través de ejecución de mercado. Entonces, estamos convencidos que sí lo lograremos de una manera coherente y agregando valor para nuestro negocio y nuestros clientes. Con respecto a la deuda, le dejo a Andrés la respuesta.
Hola, José. Respecto al bono local que estamos colocando en los próximos días, ese no es para financiar Ipiranga, ese es para refinanciar deuda, básicamente para financiar deuda a corto plazo que tiene la compañía. ¿Okay? El monto total a colocar todavía no está definido. El máximo que está inscrito en las series que tenemos son 7 millones de UF, que equivale un poquito más de 300 millones de dólares, pero el monto de la colocación podría ser por algo menor. Y respecto a Ipiranga, se va a financiar con un bono que incluíamos en Estados Unidos, ya en una fecha de terminar, ya. El financiamiento en un principio lo podemos financiar con el crédito, con un bridge loan que tenemos ya comprometido con una serie de bancos, ¿okay? El bono que después se emitiría en Estados Unidos para refinanciar ese bridge loan, efectivamente haríamos cross-currency swap a la moneda donde operamos nosotros, que son reales y pesos chilenos, ¿okay? Y por último, el valor que estamos pagando por Ipiranga está fijado en reales, ¿ya? Por lo tanto, al depreciarse el real en este último tiempo, estamos pagando efectivamente menos dólares que lo que hubiera sido si hubiéramos fijado el precio en dólares hace un par de meses atrás.
Ah, qué bueno. Y ¿Cuándo tienes algún estimado de cuándo se espera el closing de la transacción?
Y esperamos que el closing de la transacción sea a fines de septiembre o durante octubre. Ya, eso es lo más esperado. Ahora, no hay algo que pueda garantizar la fecha exacta, pero nuestra mejor estimación es fines de septiembre o durante octubre.
Perfecto, gracias.
Operator, next question, please.
Next question is from Luca Sivicia with Goldman Sachs.
La siguiente pregunta viene del señor Luca Sivicia de Goldman Sachs. Señor Sivicia, adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días, muchas gracias. Solo dos preguntas, por favor. Primero, si puedes puede hablar un poco más sobre los trends en Brasil. Usted comentó que el está más estable, pero solo para entender mejor si todavía estás mostrando volúmenes en queda, en territorio negativo, o si el tren ahora ya les va a ser más flat o positivo, ¿no? Se puede comentar un poco sobre eso. Y después, también sobre las sinergias del 8.6 millones de dólares, si puedes también explicar un poco el breakdown entre SG&A, purchasing, solo para tener un update también sobre ese punto, por favor.
Hola, Luca, Miguel Ángel. Con respecto al tren en Brasil, lo que estamos viendo, como contestaba inicialmente para Alan, estamos viendo una tendencia de un volumen flat, levemente positivo, levemente negativo, más menos 3, más menos 2 respecto al año anterior, para este año. No estamos viendo cambios en esa tendencia, que de alguna manera es mantener lo que ha venido hasta ahora con una leve mejora. Pero no estamos viendo una reactivación en el corto plazo del mercado brasileño, sino más bien que continúe estable en la situación en que está ahora.
Y mucha volatilidad, no quiero enfocar el corto plazo demasiado, pero ¿está habiendo mucha volatilidad entre un mes el otro? ¿O como julio fue mejor, agosto peor? ¿No? ¿Tienen algunos elementos que vale la pena evidenciar entre los dos meses?
No hay volatilidad entre los meses. Los meses han sido bastante estables. Nosotros hemos incrementado bastante los precios que explican el resultado. Como lo hemos expresado en distintos conference calls, nosotros luego de haber subido nuestro volumen casi un 10% el año pasado, nuestra intención era de alguna manera estabilizar y consolidar lo que teníamos, y eso fue lo que se hizo. Pero no estamos viendo ni fluctuaciones ni inestabilidades de un mes para otro, sino más bien una tendencia estable mes a mes.
Respecto al tema de las sinergias y los 8.7 millones de dólares que reportamos, aproximadamente 2/3 vienen de Argentina y 1/3 de Chile. ¿Ya? La principal fuente de la sinergia es compra de materias primas, que es prácticamente azúcar en Argentina, y que es lo más importante, y las reestructuraciones de la organización, tanto en Chile como en Argentina. Había bastante duplicidad de cargos, las cuales se han ido eliminando con el tiempo. Esas son las dos principales. También hay otras fuentes de sinergia, menor inversión, etcétera, y también algunas cosas logísticas.
Muy bien, muchas gracias.
A ti.
Operator, next question, please.
Our next question comes from Antonio González with Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene del señor Antonio González de Credit Suisse. Señor González, adelante con su pregunta, por favor.
Gracias. Buenos días, Miguel Ángel y Andrés. Mi pregunta también es sobre Brasil. Les quería preguntar, algunos de los otros embotelladores y cerveceros en el país han hecho mucha referencia a los retail markups, en particular en el canal tradicional en Brasil, subiendo mucho, sobre todo en un ambiente tan inflacionario, con tantos precios que han aumentado tanto los cerveceros como los refresqueros. Entonces, les quería preguntar si nos pueden dar un update de si ustedes creen que el canal tradicional de retail ha estado aumentando sus markups y subiendo los precios aún por encima del precio sugerido por Andina, y qué estrategias están haciendo para minimizar este markup, ¿no? Y la segunda pregunta relacionada quizás a este mismo tema es, En vísperas del potencial aumento en impuestos en octubre, ¿cómo están pensando que pueden subir o no sus precios de refrescos para la, el cuarto trimestre del año, ¿no? En Brasil en particular. Gracias.
Sí, ¿qué tal, Antonio? Miguel Ángel. Mira, claramente lo que comentas de los markups o la tendencia a incremento de markups en el mercado tradicional en Brasil ha sido uno de los puntos claves en los que hemos trabajado. En el caso particular de nuestra franquicia, eso no ha ocurrido, no han subido, y básicamente la razón fue que en el momento de definir los precios por empaque y hacer los ajustes y los incrementos que hicimos en el pasado, hemos tenido muy en cuenta los price points. Tú sabes que al final el mercado tradicional termina redondeando precios. Es decir, si uno hace un incremento de un porcentaje y lo enfoca un porcentaje en lugar de ajustarlo a un price point, a veces arriba o a veces abajo de ese porcentaje, deja espacio a que sea el canal el que termine redondeando y quedándose hacia arriba siempre con ese markup. Nosotros hemos hecho y prestado especial atención a la colocación de precios por empaque a efectos de evitar este tipo de redondeo por parte del trade, y hemos tenido éxito de modo de que en nuestro caso en particular los markups no se han habido afectados, al contrario. Respecto al incremento de la parte impositiva, hoy es un desafío subir los puestos en Brasil, dado la tendencia de volúmenes que hay, por lo cual en los esfuerzos en costos y ajustes menores serán los responsables de paliar el incremento de impuestos. Hoy en el mercado estable que está Brasil, el subir los precios en forma agresiva a efecto de compensar a través de esta sola variable el impacto es muy difícil y sin duda impactará en el volumen, por lo cual lo que se pueda lo haremos con precio, el resto con costo y el resto habrá que absorber.
Gracias, Miguel Ángel. Y la última pregunta, si puedo, sobre Chile. Así como nos diste una indicación en tus comentarios iniciales sobre la distribución propia en Brasil subiendo a 40% del total, esperemos que para final del año, ¿hay algún número similar que puedes compartir para Chile? ¿Cuánto es la meta que quieren llegar?
No, en el caso particular de Chile no se nos puesto una meta. Hoy estamos operando Rancagua en flota propia y veremos más adelante a qué nivel llegaremos, es algo que está en estudio.
Listo, gracias, Miguel Ángel.
A ti, Antonio, muchas gracias.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Our next question comes from Alex Roberts with Citi.
La siguiente pregunta viene del señor Alex Roberts de Citi. Señor Roberts, adelante con su pregunta, por favor.
Gracias y muy buenos días. Perdí la primera parte, perdón, de tu presentación, pero quería volver a Chile. Fue muy destacable y interesante para nosotros ver el comportamiento de cost of goods sold en Chile. Y al final han hablado ustedes de dos factores, ¿no? La fortaleza del peso chileno al comprar los insumos importados y segunda, que, bueno, costos laborales menores por causa de la nueva planta en Renca. ¿Nos puede decir, bueno, si fue más bien la parte de tipo de cambio y si pensamos en el segundo semestre sí podemos ver esta tendencia de cost of goods sold creciendo menos de ventas, si esto realmente puede ser una tendencia en el segundo semestre. Segunda pregunta también sobre Chile, por favor, se trata del comportamiento de market share, y no sé si han hablado esto antes, perdón si fue el caso, pero ¿cómo lo ves esta tendencia de market share en Chile para el segundo semestre? Si nos puede dar un comentario sobre cómo lo ven tu market share en el segundo semestre. Muy amable.
Hola, Alex. Habla Andrés. Respecto al costo de venta en Chile, efectivamente tuvimos una reducción, digamos, en el costo unitario, ¿ya? Pero más que el tipo de cambio, lo más importante fue el precio internacional del azúcar, ya que está más bajo que respecto al año anterior, y el segundo semestre también va a estar más bajo respecto al año anterior. Lo que no podemos garantizar es qué va a pasar con el tipo de cambio. El tipo de cambio, el primer semestre en Chile fue muy parecido al año anterior, el segundo semestre todavía no lo sabemos, probablemente va a ser más alto que el año anterior. Así que esto probablemente nos juega un poco en contra. Y lo otro que nos va a favorecer también, tal como nos favoreció el primer semestre, es la reducción en la mano de obra debido al cierre de la planta Carlos Valdovino, que cerró el 31 de diciembre del año pasado. Por lo tanto, todo este año vamos a tener una base favorable a comparación que nos va a estar ayudando. Ahora, respecto a la tendencia en el segundo semestre de nuestros costos, la verdad es que no estamos dando guidance, pero obviamente va a depender harto de lo que pase con el tipo de cambio en Chile. Okay. Ahora te dejo con Miguel Ángel para el tema del market share.
Con respecto al market share de Chile y cómo este va a comportarse para el segundo semestre, yo comentaba al principio de que los problemas que habíamos tenido debido al cierre de la planta de Carlos Valdovino. Recordemos que Carlos Valdovino es nuestra única planta productiva para atender la ciudad de Santiago, que es el principal volumen. Nosotros tenemos un 60% de envases retornables, por lo cual cerrar la planta y abrir otra nueva, sobre todo en lo que hace envases retornables, nos pegó, era parte del costo de la transición y eso se reflejó en pérdida de market share junto con la reestructuración que tuvimos en la parte logística. Estos dos elementos ya están solucionados. La planta comentaba que ya está con su capacidad de producción sobrante para nuestro nivel de demanda, por lo cual simplemente el foco es ya no si vamos a tener unos productos, sino es cómo logramos seguir aumentando las eficiencias y bajando los costos. Por lo cual, de cara hacia el market share del segundo semestre, lo que estamos viendo, nosotros lo que estamos esperando es un crecimiento moderado, teniendo en cuenta que, como decía, a nadie le gusta parar el market share y a todos les gusta sostener lo que tienen. Y no vamos a comprar market share, sino el objetivo es ganarlo a través de un mejor servicio, una mejor atención a nuestros clientes y un portafolio de productos disponible en el punto de venta. Por lo cual sí estamos viendo un crecimiento moderado, con el objetivo de retornar a los niveles que teníamos históricos.
Okay, muy claro, gracias. Y solo si puedo, este evolución en market share, yo pienso que obviamente es gaseosa. O sea, si puede comentar un poco de manera general cómo está su nivel de participación en el mercado en los jugos y aguas, si es estable, si lo ve un poco de actividad por marca propia o etiquetas privadas o cualquier comentario sobre la evolución. Y
mira, la pérdida de market share se centró en gaseosas básicamente por lo que comentaba de los envases retornables y la imposibilidad de hacer stocks como para poder aguantar el desarmar líneas, hacer los overhauls y llevarlas a la nueva planta en renta. En el caso de jugos y en el caso de aguas hemos ganado market share respecto al año anterior, y en el caso de jugos nuestro market share es en línea con el año anterior. Básicamente es en gaseosas el foco y ahí es donde estamos trabajando.
Okay, muchas gracias.
No, a ti gracias, Alex.
Operator, next question, please.
We have no further questions at this time. I would like to turn the call back over to Mr. Payano for closing remarks.
En este momento no hay más preguntas. Señor Payano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, simplemente agradecer una vez más el interés por los resultados de Coca-Cola Antigua. Y como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y las gerencias están a la total disposición para contestar preguntas y recibirlos en el momento que ustedes consideren oportuno. Por favor, por cualquier motivo o pregunta, no duden en contactarse con nosotros. Desde ya, que tengan un buen día y muchas gracias.
Operator, this concludes the call.
Thank you, ladies and gentlemen. This concludes today's conference call. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.